209,67 millones, una disminución de 2.08 millones respecto a la de finales de 2022. En 2023, el número de nacimientos fue de 9,02 millones, con una tasa de natalidad de 6,39 por mil. China puso fin en 2016 a su estricta política de un hijo único, impuesta en la década de 1980 por temor a la superpoblación, y desde 2021 permite a las parejas tener hasta 3 hijos. Intenta además impulsar la natalidad con subsidios y propaganda pro-fertilidad. Los motivos de la caída demográfica serían el alto costo de educar a un hijo o la creciente desconfianza de las jóvenes generaciones hacia la institución del matrimonio, un paso obligado en el país antes de procrear.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 17 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración de Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, información actualizada de los apagones, el incremento de la violencia. Tendremos varios testimonios en la primera parte de Cuba al Día, así como también tendremos testimonios en la segunda parte del espacio. Hoy una entrevista con Yolexis Acosta, campesino independiente en San Juan de Martínez, para que nos ponga en perspectiva la situación de los vegueros en Pinar del Río, los trabajadores agrícolas y tabacaleros. Y cerraremos con información actualizada sobre las 2 primeras sesiones del juicio que se celebra en el Tribunal Provincial de Camagüey contra 14 manifestantes pacíficos del poblado de Pastelillo y Nuevitas en agosto del 2022, en medio de prolongados apagones, que están siendo juzgados con altas peticiones fiscales allí en una sala de la seguridad del Estado. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, las noticias que fluyen en el ámbito nacional para la tarde, la Serie Intercontinental de Béisbol, un evento no oficial previsto para disponerse en Barranquilla, Colombia, el 25 de enero al 1 de febrero, fue cancelado según anunciaron sus organizadores. La Federación Profesional Cubana de Béisbol, FECUBE, denunció en un comunicado que el despotismo de los gobiernos colombianos y cubanos rompe con los preceptos del deporte libre y es una agresión directa a la democracia que no dejaremos de denunciar. El Team Rentería, encargado de la convocatoria del certamen, emitió este martes un comunicado en el que cita razones ajenas a su voluntad que le impiden su cancelación. La Habana Plaza, asambleas de barrio ante el creciente malestar popular generado por el paquetazo. Estudio internacional del Real Instituto Elcano destaca profunda crisis de Cuba y prevé escenario pesimista para el 2024. Madre asesinada en Holguín, cuarta víctima del feminicidio en el que va el 2024. Se trata de Aliuska Carmenate, que el domingo 14 de enero en la localidad de Huaro, en el municipio de Mayarí, se convirtió en el cuarto feminicidio del ya reiniciado 2024. Otros 6 balseros repatriados a Cuba por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y fallecen 2 menores en accidentes de tránsito en la zona montañosa de Granma. Y también, pues, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de al menos 750 megavatios en el horario de mayor demanda, atribuida fundamentalmente al déficit de combustible en la generación distribuida y en las centrales de fuel del Mariel. Las afectaciones del martes se elevó a 416 megavatios, casi 3 veces más de lo previsto. Fuera de servicio por avería se encuentran hoy la unidad 2 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz del Sur, la unidad 2 de la Felton Holguín y además en mantenimiento están la unidad 8 de la planta del Mariel y la número 3 de Cienfuegos. Y finalmente, pues, de la prensa nacional, el factor humano es responsable del 91% de los accidentes del tránsito en el país, asegura el diario oficialista Granma. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos iniciar ya pues nuestra ronda informativa, como diariamente es nuestro compromiso aquí en Martín Noticias, en este espacio, con residentes, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, colaboradores de Cuba al Día, a lo largo y ancho del territorio nacional, describiendo la realidad que se vive en la isla y que no cuentan los medios oficiales cubanos controlados por el Partido Comunista de Cuba. Así las cosas, pues ya en breve vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Santa Clara con un periodista independiente para poner al tanto de lo que está ocurriendo y cómo ha iniciado en cuanto a la violencia social y cómo se incrementa el crimen en estos primeros días del mes de enero del ya recién iniciado 2024, sumado a la presencia de incómodos apagones en barrios de Santa Clara, donde usualmente ni se va la electricidad. Vámonos a Santa Clara, Cuba. A esta hora de la tarde, 2:11, contacto con el destacado periodista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar ampliamente contigo de la situación de la violencia y el incremento en los primeros días del año, pero quería iniciar con una nota que llamaste la atención hasta en el reparto Virginia, donde tú vives, que usualmente jamás falta la electricidad. Por otras razones, ha habido apagones. ¿Hay un incremento de los apagones en Santa Clara?
Bueno, los apagones empezaron a generalizarse a partir de ayer en esta zona acá. No, voy a hacerte una salvedad, no es el reparto Virginia, es el reparto Brisa del Oeste, una parte de él que pertenece a un circuito especial. Aquí se va poco la corriente, muy poco, excepto cuando hay alguna rotura y cosas así, porque pertenece a la zona industrial. Pero ayer no había corriente ni en Virginia, ni acá en Brisa del Oeste, en toda esta área acá de lo que es el oeste de la ciudad de Santa Clara. Estuvimos en apagón hasta alrededor de casi el mediodía.
Guillermo, y esto, bueno, pues, ¿cuál es la explicación que ha informado la Unión Eléctrica ahí en Santa Clara?
Bueno, para ser honesto, yo por lo menos en la radio no he visto ningún tipo de nota. Y como ya no escucho mucho ni la radio provincial y el periódico, no, como el periódico siempre está saliendo tardío, no lo busco mucho, no hasta el momento nadie me ha dado información de que muchos transeúntes y vecinos me dijeron, mira, dijeron esto, yo no he sabido nada al respecto. Es probable que haya sido una rotura que hubo de aquí a de la planta alta donde yo estoy trabajando. Se veía que había quema ahí por la zona de las líneas de alta tensión. Es probable que haya sido por esto, que hayan tumbado la energía eléctrica para evitar un accidente, pero al respecto no ha habido una nota oficial como tal. Que
bueno, Guillermo, lo que sí es oficial es que ya estamos nada más que a 17 de enero y ya ha ocurrido, documentado por las organizaciones que se realizan dedicadas a esto, el cuarto feminicidio en Cuba, una joven en Guaro, en Mayarí, el 14, el domingo, el cuarto feminicidio del año. Pero Santa Clara no solo los feminicidios, Villa Clara no escapa al índice de la violencia. ¿Hacia dónde nos dirigimos este 2024?
Bueno, Tomás, yo creo que si el Ministerio del Interior no pone coto en estas cosas, esto va a terminar mal, porque ya son pandillas, ya son bandas lo que hay. Se están viendo cosas que yo recuerdo muy vagamente de cuando era muy pequeño, 4 años, 5 años, que recuerdo secuestros de niños y cosas así. Te estoy hablando de años 68, 69. Es lo más antiguo que recuerdo de eso, no se debe haber nunca. Y están viendo cosas increíbles: secuestro, asesinato, asalto, robo a mano armada. Se meten dentro de la casa con las personas dentro de la casa a robar, maltratan, violan, abusan, asesinan. Y lo más chivado de toda esta cosa es que no, la mayoría de las veces los culpables quedan impunes, no llegan a ser ni alcanzados por la mano de la justicia. Por otra parte, hay una modificación que no la he podido leer, porque bueno, ya me han comentado de ella en el Código Penal, en lo que es el aparato de justicia, que en el caso de los delincuentes, pues incluso hasta después de haber cometido el asesinato, puede salir con una fianza de 100,000 pesos o 200,000 pesos para el juicio en la cárcel. E incluso pueden salir con multas sumarísimas por un robo con fuerza, por un hurto y sacrificio, cosas así. Yo ya he conocido dos casos acá en Santa Clara que llevaban en la prisión provincial acá, conocida como la pendiente, esperando a ser presentado el caso a la fiscalía como tal para hacer el juicio, y que de pronto están en la casa como si nada y no pasó nada. Personas que se sabe que han robado motorinas, personas que se sabe que han asaltado, que han participado de estas pandillas corruptas. Y entonces...
es contradictorio, mira, Guillermo. Mira, Guillermo.
Por ejemplo, hoy mismo. Hoy es la segunda jornada del juicio contra los valientes que reclamaron su derecho de nuevita.
Ajá.
Nadie menciona esto, que estoy molesto con eso. Nadie lo menciona.
Bueno, nosotros sí lo hemos mencionado aquí todo el tiempo en Radio Martín.
Sí, Martín.
Y yo he entrevistado dos veces a la señora que están, y es muy terrible lo que está pasando.
Me refiero al hecho de la prensa independiente dentro de Cuba, aquí en las redes sociales. Y entonces, estas personas van a ser condenadas a esos juicios sumarísimos, apenas que van a ser dolorosas, porque convencido estoy de que van a tratar de escarmentar y de sembrar el miedo, sembrar el terror. Pero sin embargo, estos delincuentes que asesinan y acaban con el mundo, entran por una puerta a la prisión o a una unidad de policía y salen por la otra como si nada. Lo que demuestra que el aparato de justicia cubano es más injusticia que justicia, y por eso es que esto se ha convertido en un hampa en la calle, donde la mayoría de los miembros de estas pandillas son personas muy jóvenes, incluso menores de edad, que están actuando de una forma que es terrible. Incluso están apareciendo personas muertas que han dicho que es suicidio, pero eso no es comprobable aún, como el caso de esta muchacha que trabajaba en un consultorio aquí en el reparto José Martí, que era muy conocida acá de esta zona de Santa Clara.
Guillermo, quería ya que tocaste el tema, yo logré hablar esta mañana muy valerosa. Tengo que decirlo, porque decir la verdad no ofende. La mayoría de los familiares de los de Nuevitas no quieren participar ni dar su testimonio. No es el caso de Belkis del Sol, esta madre de esta joven Jenny Jartola del Sol, que tiene petición fiscal de 10 años de prisión. Ella ha estado al habla conmigo todo el tiempo, habló conmigo el domingo, habló conmigo ayer y habló conmigo esta mañana. Esta señora ha denunciado que los policías ayer y los miembros de la seguridad del Estado, descaradamente, Guillermo, dieron declaraciones inventadas, contradictorias, en beneficio de la del poder político ante el tribunal. Qué lamentable esto.
Sí, es muy doloroso. Y casualmente no era pariente mío. Pero que es una cosa que me lo hubiese. Todos nosotros somos familia. Es un apellido que abunda poco acá, pero todos estamos emparentados y somos descendientes de Mambisi. Ahí va a pasar lo mismo que pasó con los de la Guinera, con lo que pasó con los de Santa Clara, lo que pasó con la Placeta, que los testigos son fachos. Sabemos que son juicios amañados, que están, lo que predomina es la represión y la presión que ejerce la seguridad del Estado y el aparato paramilitar sobre el Ministerio de Justicia, que estos jueces como se prestan para encauzar a personas sin tener realmente un recurso legal contra ella, porque protestar no es un derecho, no es un delito. Reclamar la libertad no es un delito, es un derecho. Y son cosas que bochornosamente están sucediendo en Cuba y que los organismos internacionales lo ven como una cosa común y no somos representativos delante de ellos, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debía tener un coto en estas cosas, el propio organismo. Y entonces es muy doloroso. La Unión Europea, que sabe lo que está pasando en Cuba y no hace nada tampoco. Y de verdad que yo me solidarizo con todos esos valientes que están siendo juzgados allí en estos momentos.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar en breve con un campesino residente en San Antonio de los Baños, en Artemisa, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, para que nos ponga en perspectiva cómo anda el nivel de delincuencia en estos primeros días del 2024. De eso vamos a estar hablando ya en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, en breve, con el usufructuario Daniel Alfaro Frías y miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, me hablan de que el vandalismo, la delincuencia, los asesinatos, los feminicidios siguen cuesta arriba en los primeros meses del 2024 en una clara pues referencia a la descomposición social de Cuba. ¿Cómo anda esto ahí por San Antonio de los Baños cuando ya tenemos el cuarto feminicidio en lo que va de año, con dos semanas, una joven mujer que asesinaron en Guaro, Mayarí, el pasado domingo? ¿Cómo anda la delincuencia por San Antonio?
Bueno, Tomás, eso seríamos hipócritas si dijéramos que la delincuencia estuviera controlada o tuviera poca delincuencia. Partiendo desde dos puntos de vista. Uno, la escasez y la pobreza que existe en el país ha llevado consigo todo este resquebrajamiento que hay y la pérdida de valores en la población, que al no encontrar otra forma de cómo conseguir el sustento y la comida de su casa, se han dedicado a bandolerismo, a robar y a acabar por ahí. Ese es uno de los motivos. Y el otro es que, fíjate, un país que está gobernado por delincuentes, tiene que existir la delincuencia por obligación, ¿no? Esto es, otra cosa sería engañarnos nosotros mismos. Sabemos que los principales delincuentes son estos de barriga gorda que están dirigiendo este país. Entonces, fíjate, ellos, la mitad de los delincuentes estos, muchos trabajan para la policía y otros están a la orden del día porque es que no hay ningún tipo de medida contra eso. Como que al final los que sufrimos mayormente es la población, los campesinos somos los que sufrimos de todo estos vandalismo y todo estos robos. Ellos no les interesa, ellos no están siendo afectados, es la población, y mientras ellos no se afecten, ellos se están haciendo los locos y no gastan un kilo de recursos para tratar de apalear esto.
Alfaro, otro tema que me interesaría, ¿ha habido algunos apagones en San Antonio en los últimos días?
Tomás, en San Antonio lo que hemos tenido han sido alumbrones. Tenemos alumbrones de una hora y nos las quitan un par de horas, las vuelven a poner un ratito y las vuelven a quitar. Y en el día estamos teniendo corriente durante el día, dos horas.
¿Desde cuándo está ocurriendo esto?
Esto llevamos más de una semana, si ya, Tomás.
¿Y esto en medio de un desabastecimiento profundo?
No, fíjate, no hay nada que agarrar. Ya te digo... De vez en cuando antes daban, hace unos meses atrás, daban un paquetico de pollo, daban una orilla, eso se perdió, eso más nunca han dado nada. Más nunca han dado nada, incluso a esta altura del mes, hoy, si es que están repartiendo, dos o tres libritas más de arroz, porque lo que único había hasta el momento era una libra de arroz, lo único habían dado. Entonces ahora están repartiendo tres libritas más. Figúrate, la escasez cada día es peor y estando los campos como están, vamos a seguir con más hambre y con más miseria. Es lo único que puede dar esta dictadura. Hambre y miseria al país. Y por la otra parte, los asesinatos, Tomás, aquí mataron el martes. El martes aquí mataron un muchacho joven. Lo mataron aquí en la placita. Eso es un parque que hay aquí en San Antonio. Lo mataron a las 2 de la mañana a puñaladas para quitar la bicicleta, la moto eléctrica. Y otro más que lo machetearon. Otro que le arrancaron el brazo casi con la mitad del cuello por llevarle el caballo. Esto cada día la violencia está súper... Vaya, no sé ni a qué nivel te pudiera decir que está la violencia en estos tiempos que ya.
Gracias, Daniel Alfaro Frías. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en la ciudad de Guantánamo con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos los cubanos dentro y fuera de la isla.
Bueno, nos han dicho que también en Guantánamo se han disparado los apagones en los últimos días. ¿Cómo anda el tema eléctrico ahí?
Bueno, aquí estamos en corriente. Para empezar, estamos en corriente hace media hora aquí en Guantánamo. Y esta mañana también nos tuvimos dos horas, más o menos, sin corriente. Ahora por la tarde también dos horas. Parece que esto va con dos horas y dos horas. Estamos así.
¿Y esto desde cuándo está ocurriendo esto, Miguel Ángel?
Desde hace dos días.
Bueno, y en medio de este escenario, vimos ya, hoy nada más, a mitad del primer mes del año, ya ocurrió el cuarto feminicidio en Cuba, en Guaro, en Mayarí. ¿Cómo anda el tema de los feminicidios, la delincuencia y la criminalidad en Guantánamo?
Bueno, la criminalidad en Guantánamo ya es un tema que la gente ni lo conversa. Es un tema que la gente lo habla hasta bajito. Realmente, el tema de la criminalidad y la violencia. En este mismo barrio donde yo vivo, en menos de un año, un barrio que no pasan de 7.000 personas, ya el año pasado hubieron 7 asesinatos de adolescentes. Y la violencia, aquí nadie se faja a piñazo, que eso, esa época la gente tenía una recha con alguien, se fajaba a piñazo, se acabó. Aquí la gente todo es puñalada y matazón. Esto es, están a la barbarie.
¿Y el accionar policial?
Cero, negativo, totalmente negativo. Aquí la policía no está haciendo, si lo digo sencillamente, nada. Yo tengo un niño más pequeño que su madre prácticamente me lo ha secuestrado hace el 5 de enero de este año, a pesar de que una orden del tribunal municipal que me permite a mí ver al niño los martes y los jueves y los fines de semana alternos, la madre desapareció, fui a la policía y me dijeron que no se dedica a esas cosas. El mayor Schumann, esta mañana fui al que atiende menores en Guantánamo, me dijo que no se dedican a esas cosas. ¿Sí? No sé, ¿a qué se dedican ellos? Esa es la buena pregunta. ¿A qué se dedican la policía? Menores, ¿y a qué se dediquen en Guantánamo? Es la buena pregunta que hacer.
¿El desabastecimiento sigue, Miguel Ángel?
No, aquí en Guantánamo sencillamente repartieron 3 libras de arroz y ahora trajeron un jaboncito y quizás el aceite de este mes. Y fuera de eso no hay más nada. La población no tiene recursos. La mayor parte de la población de Guantánamo no tiene recursos para comprar en la MIPYME los alimentos que le hace falta para abastecer la canasta básica. No dispone de eso. Eso es no pasa del 30% de la población de Guantánamo que tiene recursos para cubrir esos gastos. La mayor parte de la población de Guantánamo está pasando hambre, miseria.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio, cerrando así la primera parte de Cuba al día este miércoles 17 de enero del 2024. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos, estamos de regreso con nuevos invitados.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, esta informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9 y 30 de la mañana, a las 6 y 30 de la tarde y a las 11 y 30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8 y 30 de la noche y los domingos a las 10 y 30 de la mañana y a las 8 y 30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 17 de enero acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico aquí de nuestro espacio en la cabina. Y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a la situación del incremento de la violencia y los apagones. Dos flagelos que van de la mano en estos tiempos tan difíciles, sumado al desabastecimiento en el acontecer nacional. Tendremos en breve participación de Adriano Castañeda ahí en Santo Espíritu, Cuba, y luego una entrevista con Yolexis Acosta, campesino independiente de San Juan Martínez, tabacalero, que nos quiere poner en perspectiva cómo anda el tema del campo cubano. Y vamos a cerrar hoy con los testimonios que tanto le ofreció a el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, como pues también acá a pues en nuestro espacio Belkis del Sol, la madre de la joven Jenny Artola del Sol, con petición fiscal de 10 años, quien participó y está participando en el juicio contra su hija y contó todas las violaciones y todas las irregularidades que ahí están ocurriendo. Pero antes vamos a entrar ya en tema. Esto va a ser aproximadamente en el último segmento del espacio. Vamos a entrar en tema ya con el periodista independiente Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo y afecto para todos ustedes, y también el colectivo de trabajo y también a toda la audiencia.
Bueno, ¿ha habido algunas afectaciones en los últimos días eléctricas en Santi Espíritu?
Sí, han habido algunas afectaciones desde el pasado sábado. Volvieron una vez más los torturadores apagones, aproximadamente unas tres, cuatro horas en lo que es la cabecera provincial, y en algunos municipios me están diciendo que han pasado las 5 horas de apagón.
Ahora, lo que sí es preocupante, tomando como referencia ya el cuarto feminicidio del 2024 que ocurrió el domingo en Guabre, en Mayarío, Holguín, 4 Adrianos en 14 días del mes, el índice de la violencia, ¿cómo anda el tema de la violencia? ¿Se ha disparado en el primer mes del año?
Sí, en efecto, Tomás, realmente es la consecuencia de todo lo que está pasando el pueblo en general desde el pasado año 2023, cuando tuvimos también mucha violencia física, mucha violencia de robo con fuerza en las casas, que se ha disparado mucho, y también los atracos o también la violencia esta más directa, que realmente repercute en la vida de la gente, ¿no? Muchas personas han sido atacadas, no solamente en hora de la noche, que ya es difícil salir en hora de la noche en la ciudad de Santi Espíritu, independientemente de el malo el problema de las luminarias, que es bien crítico, realmente que el delincuente trabaja mucho mejor la presa que salir a buscar un celular, a buscar algo para poder saciar sus necesidades, un momento de un descomunal, una descomunal inflación, donde estas personas quieren beber, quieren fumar, quieren vestir, y esto ha estimulado, entre comillas, porque realmente el robo no hay que estimularlo, las personas de bien son de bien y se acogen a lo que están viviendo realmente, y poder salir, realmente salir a la calle es bien difícil, te puedes morir. Y te decía que no solamente en horas de la noche, sino también en horas del día. Salir en horas del día también puede ser también en lugares que son menos accesibles a la población, que atacan, de hecho, lo han hecho, y realmente es así, el robo de casas habitadas, no solamente las casas que realmente la gente no está y el delincuente estudia, sino también casas habitadas también están realmente siendo víctimas las personas. Entran en horas de la madrugada aproximadamente, principalmente en casa de ancianos, personas que saben, trabaja, el delincuente trabaja el lugar, la presa, y esto está sucediendo realmente en un momento bien difícil que estamos viviendo los cubanos, donde hay una inflación, como tú decías, y tremenda, donde seguimos en el mismo punto y la ingobernabilidad es la culpable de todo esto. No hay medida, el noticiero nacional de televisión siempre hablando de que momento el dictador en dedo Díaz-Canel manifestando que vamos a tener un mes año 2024, cuando dijo lo mismo en el 2023, cuando dijo lo mismo en el 2022, y estamos en el mismo punto. Se ha disparado, Tomás, todo esto de los alimentos sigue a la alza, también sigue a la alza lo que es los precios que están imponiendo el sector estatal. Por ejemplo, ponerte un ejemplo, la pesca está haciendo una poca producción, pero en algunas pescaderías aquí, que son pocas, son tres pescaderías que hay en la ciudad de Santi Espíritu, la capital del espirituana, decirte que realmente han disparado el producto. Por ejemplo, un chorizo que hacen, que lo estaban vendiendo a ciento tantos pesos, ahora vienen con uno en el kilogramo en 500 y tantos pesos, porque dice que bueno, que viene con una mezcla de carne de cerdo, y así por ahí van las cosas. La plaza del mercado se ha disparado también todo, me decían ellos ahí que la carne de cerdo, para decirte que la carne de cerdo se disparó a los 600 pesos una libra de carne de cerdo, 600, nunca había estado en ese precio la carne de cerdo en Santi Espíritu, estaba llegando 450 aproximadamente la libra de carne de cerdo, y todos estos productos de jamón y demás, los pocos que tú puedes ver, se han disparado descomunalmente. Y no se vislumbra algo importante para el pueblo en general, por debido a que aumentaron lo que es el combustible, y todo esto trae consigo que realmente todo lo que viene de lo que es la transportación y todas estas cosas también la han aumentado los productores. Cuando te hablo de lo poquito que se puede estar viendo en lo que es el comercio por acá, por una de las provincias más prósperas de Cuba, que estamos pasando muy grande. Me decían dos guantanameros que pude ver en la feria el pasado domingo que nosotros, en comparación con el oriente del país, éramos personas ricas, por supuesto. Y decía, bueno, somos ricos casi muertos, porque realmente vivir un día más en Cuba es bien, bien difícil. Ahora me estaban diciendo que la nueva cepa, hay varias personas ingresadas en el hospital clínico provincial de acá de
Santiago. Sí, pero no hay reactivo para saber qué es lo que es.
Efectivamente, no solamente no hay reactivo para eso, no hay reactivo para casi ninguno de los exámenes de sangre que se puedan hacer, un tan importante en estos momentos. Me estaban diciendo que no existe, pero no solamente que no existe, lo doloroso es que sigue la situación de los implementos quirúrgicos en el suelo, hay que salir todo a comprarlo, las bránulas, todo, hay que salir a comprarla en la calle, que valen a 500, 600 pesos, y es un caos realmente lo que estamos viviendo los cubanos, los fallecimientos. Decirte que una cosa importante, que el régimen nunca dice en sus datos, en ninguna de las estadísticas que ellos dan, por supuesto, siempre manipulada, es la situación de los fallecimientos. 7, 8 y 10 fallecidos todos los días en lo que es la funeraria de acá de Santi Espíritu, debido a que la desnutrición y también lo que es la descompensación por parte de los medicamentos, que siguen en la falta. Hay personas que llevan 6 meses sin poder comprar los medicamentos de la presión arterial y lo que conlleva eso a no tener estable la presión arterial. Y por ahí van las cosas, Tomás. Bien difícil 2024, seguimos. Se dice que va a aumentar también ahora lo que es el transporte, que también subió el transporte intermunicipal, también subió ahora la transportación local de las motociclos, estos que hay eléctricos, también subieron, subieron en la del combustible, y se dice que ahora en los próximos días va a subir lo que es la guagua local, que estaba en un peso, subió a algunas a 5 y ahora van a subir a 10 pesos. Por ahí va la cosa, nada se vislumbra a favor del pueblo cubano. Nada, el gobierno sigue estático.
Gracias, Adriano Castañeda, Santo Espíritu. Cerramos este segmento de Cuba al Día en San Juan y Martínez, en el occidente del país, con el campesino independiente, allí Yolexis Acosta. Yolexis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, cortesía de José Rolando Cáceres, establecemos este contacto contigo y lo vamos a tener con frecuencia ahora. En este el primer intercambio contigo, me gustaría conocer, en este recién iniciado 2024, ¿cuál es la situación de los tabacaleros, los vegueros pinareños, cara a la presente campaña? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, las cosas andan de mar en peor. ¿Para qué decirle a los oyentes? Y gracias por haberme invitado al programa. Y bueno, ¿para qué decirle? Puedes contar diario conmigo. Mira, en conclusiones te voy a decir, lo primero que te voy a decir, hay mucho descontento en total con el pueblo en general, en médicos, en esto y aquello, pero los campesinos en específico, en esto que te voy a decir, mira, y los radio oyentes, para que oigan qué es la realidad que tiene el campesino hoy aquí en Cuba, y principalmente en San Juan y Martín. La realidad es muy triste. En primera, la situación que pasó con el ciclón, que eso lo sabe todo el mundo entero. Escuche, para decirle, los postes, lo que es poste, que es nada más de las costas aquí, y madera y cosas que es de las costas, de las montañas, de la naturaleza, le quieren meter, por eso nada más, escuche, por cada pieza de madera le quieren meter 40, 50 MLC. Escucha por ahí nada más. El zinc, que ponte que lo traigan de España, que se lo aporte no sé quién, le quieren meter casi 100 MLC. Eso es ya lo que hay abajo del tapete. ¿Me entiendes? El abono, igual, 40, 50 MLC. Escuchen. Y sin contarte, decirte que lo que es los venenos y los pesticidas, como decimos así nosotros de Guajiro aquí, ¿para qué decirte la bola de MLC? Que le, escucha, MLC, que esto es otra cosa, que dicen ellos que se lo van a pagar, pero ya pasó el año, escuchen, ya pasó el año y no le han pagado nada. Un ejemplo te voy a poner de mi familia. Supuestamente mi familia, mis tíos y todos son campesinos, que le tienen la vida sin yogur por cosas mías. Por pensar diferente y por mil cosas, y lo que era de nosotros nos quitaron por cosas mías. Escuche, le tienen cogido 300, a uno 300 mil pesos cubanos, al otro 400 mil, así, por MLC, por los MLC famosos esos que no los ven y no los acaban de pagar.
Ahora, Yolexis, el tema de la campaña tabacalera para el 23-24, ¿cómo está? ¿Se sembró o no se sembró tabaco?
Se sembró tabaco, pero la minoría. ¿Para qué decirle? Si acaso no llega a un 25%.
O sea, que este año va a disminuir el tabaco en la mejor tierra de Cuba, que es San Juan de Martínez.
Sí, ni hablar de eso. Ni hablar de eso. Ni hablar.
Y en un minuto, que nos queda, ¿cuál es la situación de estos campesinos en cuanto a recursos, habituallamiento, ropa, botas, machete, utensilios y alimentación?
Sí. Y disculpa que le diga así de Guajiro, eso ni hablar de eso, eso no existe, eso es mentira todo. Todo eso es mentira, una gran mentira de ellos, todo eso es por gusto. Y aquí un par de botas vale 5 o 6 mil pesos. Eso es mentira, aquí no hay nada de eso, no dan nada de eso.
Como lo digo, Alexis, ha sido un gusto tenerte en este espacio y te prometemos que vamos a seguir colaborando contigo, dando a conocer al pueblo de Cuba, desde ahí, desde la tierra, desde el occidente cubano, la realidad que tienen los tabacaleros en el occidente del país. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, este miércoles 17 de enero, vamos a darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo desde ayer martes, cuando comenzó el juicio en contra de 14 residentes del poblado de Nuevitas, quienes participaron en las manifestaciones allí en el territorio en el verano del 2022 ante los prolongados apagones de hasta 18 horas y en reclamo de libertad y mejores condiciones de vida. Vamos a poner en perspectiva y vamos a poner el audio de la conversación que sostuvo anoche, cuando concluyó a las 9 de la noche, la primera jornada, la señora Belkis del Sol, la madre de la joven Jenny Hartola del Sol, en competición fiscal de 10 años, quien participó en el juicio este martes y habló anoche con Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, y le contó todo lo ocurrido allí en el tribunal. Vamos a escuchar.
Buenas noches, mijo. Aquí estoy en casa de la otra abuela Mayelín, porque verdad que se extendieron. Es criminal esto, mijo. Esto es criminal, Juan Carlos. Es una injusticia total. Todos los testigos que ellos buscaron fueron de ellos mismos, policías y tropas especiales. Fueron todos los testigos que hubieron. Es el tribunal provincial. Dejaron entrar dos familiares nada más. Todos los testigos que llevaron ellos eran policías y tropas especiales. Todos. Y eran un detrás para adelante y un adelante para atrás, que todo fue una mentira. Pero el presidente del tribunal decía, eso es así y eso es así. Fuese o no fuese. Yo con mucho dolor de cabeza y hemos estado sin almorzar, sin comer. Nos llevaron al extremo que hasta ahora a las 8 de la noche que fue que salimos. Es demasiado el abuso, no nos dejaron entrar una merienda ni nada. A las 5:25 de la tarde fue que pudimos salir a comernos un bocadito ahí enfrente. Ahí esposados ellos, los llevaban al baño, los devolvían esposados todo el tiempo, aquello lleno de policía y de tropas especiales. Bueno, te puedes imaginar, mijo.
Las gracias al abogado invidente Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, desde Ciudad Ávila, que nos facilitó esta conversación que tuvo con Belkis del Sol. Y esta mañana, ya miércoles, pues cuando Belkis se encaminaba nuevamente para la segunda jornada que se ha realizado en este miércoles en el Tribunal Provincial de Camagüey, pudimos contactarla aquí en Cuba al Día y hablamos con ella antes de que entrara a la sala. Belkis nos reafirmó todo lo que le había dicho Juan Carlos y algunas cosas más sobre todo lo que pasó allí, cómo hubo un aparatoso traslado de los jóvenes desde los centros penitenciarios el martes en la mañana, con sirenas, patrullas, ambulancias, y luego dentro estaba totalmente militarizado el tribunal, las precarias condiciones que enfrentaron allí todo el día, los testimonios que según la propia Belkis fueron alterados y manipulados tanto por miembros del Ministerio del Interior de la Seguridad del Estado como por policías del Departamento de la PNR de Nuevitas. Esto vamos a ponerlo a perspectiva de todos nuestros oyentes de lo que ocurrió ahí. Y es lo que pudimos obtener de ella antes de entrar a esta segunda jornada, que por cierto, hoy testifica en favor de la Fiscalía la Seguridad del Estado. Vamos a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Fue en el Tribunal
Provincial? Sí, fue en el Tribunal Provincial. Estaban los 14 declararon. Declararon como 12... 12 testigos, pero testigos de la policía. Y hoy comienzan con la seguridad de Estado ahora a las 9 de la mañana.
Pregunta, a ver, ¿ayer los muchachos testificaron?
Sí, todos declararon ayer. Los 14 declararon ayer. Yo veo más enredada es a Yanel y el hijo. Son los que veo más enredados.
¿Y qué? ¿Cómo vio a su hija, Yenis?
Bueno, mi hija declara de que ella sí le tiró la foto a un cartel. Fue lo único que mi hija declaró. Mayelín dijo que no, que ella no tenía nada que declarar.
¿Mayelín no quiso declarar?
No, Mayelín dijo que no, que ella no iba a declarar. Ayer ella dijo que no iba a declarar, que se mantenía con la misma declaración.
Bien, ¿y cuál fue la actitud de los policías, de los testigos? ¿Eran todos policías?
Bien. La actitud de los policías fue tirándoles a todos ellos. Hubo un policía que el tribunal sabía que lo que estaba diciendo era mentira, ¿me entiendes?
Belki, ¿y la labor de los abogados de la defensa?
Bueno, bastante buena, ¿oyó?
¿Y el tribunal estaba militarizado?
¿El tribunal estaba qué?
Que si estaba militarizado, ¿había vigilancia de la había presencia?
Sí, ay, mijo, eso estaba, que no podíamos ni respirar. Para ir al baño teníamos que ir con uno de ellos. Y los muchachos, para llevarlo al baño, lo llamaban esposado.
¿No pudo hablar usted con Jenis?
No, de lejos nada más era... una ceñita con el ojo y ya más nada.
Venga acá, ¿y el juicio termina hoy o sigue hasta mañana?
No, ellos dijeron que pensaban que terminara hoy. Anoche se acabó a las 9 de la noche. Yo me quedé aquí en Camagüey, ya voy caminando para allá.
Yo sé. Y entonces hoy testifica la seguridad del Estado.
Comienza con ellos.
¿Cómo no? Bueno, pues, ¿cómo usted valora todo este proceso? Muy injusto, Belkis. Bueno,
claro que sí. Es una injusticia muy grande lo que están cometiendo, pero bueno, esto es política.
¿Cómo no? Belkis, aparte de usted, ¿cuántos testigos, cuántos familiares le permitió el tribunal entrar a los muchachos?
Dos por cada uno.
Sí. Imagínese usted. ¿Y de la chamaca quién estaba ahí? ¿Su mamá o su abuela, alguien?
No, su mamá está en Estados Unidos.
Sus dos abuelas están ahí. Y todos esos muchachos, menos Yanely, vinieron de las prisiones. Los trajeron ayer me dijo Juan Carlos que los trajeron tempranito.
Sí, tempranito.
¿Los traían en jaulas?
Sí, y la policía adelante y sonando y todo eso.
Bueno. Belkis, mucha suerte. Esto fue lo que nos pudo decir Belkis del Sol esta mañana, llegando ya a temprano en la mañana al Tribunal Provincial de Camagüey, que nuevamente amaneció en presencia de un fuerte efectivo policial. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo allí con estos jóvenes. Recordar que, pues, sumado a su hija, pues hay que poner en perspectiva que son 14 los que están siendo juzgados. Con petición fiscal de 15 años, pues está Mayelín Rodríguez Prado, la chamaca, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz. También está el caso de Lisdán Cabrera Batista, que tiene petición fiscal de 11 años. Y sobre los 10 años, por varios delitos, incluido sedición, está Jenny Hartola del Sol, Dalberleiva Pérez, Keiler Velázquez Medina, Michael Jesús Velázquez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto. Todo esto con petición fiscal de 10 años. Y finalmente está Wilker Álvarez Ramírez, que enfrenta una petición fiscal de 4 años por el delito de encubrimiento y sabotaje. Hablar también que este juicio ha sido suspendido en varias oportunidades, la última los días 6, 7 y 8 de diciembre del concluido 2023. Las protestas populares allí en Nuevitas pues ocurrieron los 18 y 19 de agosto del 2022. Los efectivos represivos del régimen, compuestos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas de Respuesta Rápida y las tropas especiales del MININ, conocidas como Buenas Negras, utilizaron fuerza excesiva contra los participantes en la protesta, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en redes sociales. Las gracias nuevamente a Belkis del Sol, y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 17 de enero acá en Radio Martí. Primero, como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Hoy contamos el control técnico acá del espacio en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y al reencuentro, Dios mediante, mañana. Y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.